Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Estarán en esa canción, ¿verdad? Ellos hacen su lista, pero Dios es tan interesante que el mensaje y la alabanza tienen un mismo tema. Y es que Dios es fiel y hay un valor en la fidelidad. ¿Ven? El ser fiel tiene un valor profundo, y ese es el tema de hoy, el valor de la fidelidad. Que usted y yo entendamos que hay un valor en ser fiel, que hay un valor en hacer lo que hacemos. De hecho, hace unos años atrás, yo estaba, a mí me encanta leer la noticia y ver noticias, estaba escuchando un noticiero que le hicieron una encuesta a dueños de empresas, a CEOs, aquí en Estados Unidos, muchísimas de las grandes empresas, lo que le llaman Fortune 500, que son las 500 empresas de tecnología y más productivas, ¿verdad?, de América y de partes del mundo. Así que le hicieron una entrevista y le preguntaron cuáles eran las cualidades más importantes que ellos buscaban en un empleado. Y la número uno fue fidelidad o lealtad. Uno hubiese pensado que un jefe hubiese dicho, no, la número uno para mí es que sean equipados, y eso es bueno. La número uno para mí es que conozcan el trabajo que tienen que hacer. La número uno para mí es que sean buenos vendedores y que traigan buen producto. Sin embargo, lo número uno que cada jefe dijo o que concluyó la encuesta es que prefieren empleados fieles y leales que cualquier otra cosa. Entonces hay un valor en usted y yo entender qué significa la lealtad y cuál es la importancia de la fidelidad. Porque si perdemos ese enfoque, estamos perdiendo una cualidad que Dios mismo posee. ¿Está conmigo? Y es importante. Pablo lo dice así. Filipenses 4, versículos 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y hemos cubierto ese versículo anteriormente, pero déjeme refrescarle su mente. Evodia y Sintique aparentemente eran dos hermanas de la iglesia que en algún momento llegaron a un desacuerdo y no se están llevando bien. Amén. No dígame muy duro, ¿verdad? Me doy cuenta de una vez con quién está peleando. Pero no se llevaban. Luego en el capítulo, versículo 3, Pablo comienza a hablar y dice: asimismo te ruego a ti también. ¿Cuál es la palabra? Compañero fiel. Dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Compañero fiel. Pablo viene y dice: yo te ruego a ti, compañero fiel. No nos dice quién es, pero nos está diciendo: hay alguien en esa iglesia a quien Pablo escribe, menciona en la carta y le dice: te estoy rogando a ti que hagas algo. Compañero fiel, enfóquese en esa palabra, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Ayúdalas, que se lleven bien, que se entiendan la una con la otra, que hagan las cosas como deben ser, que haya paz y armonía entre ellas, ¿verdad? Y sigue diciendo: con Clemente, menciona a otra persona también, y los demás colaboradores míos. Qué palabra tan importante. Pablo tenía gente que le ayudaba, gente fiel. Y luego dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. De todo eso vamos a hablar, pero quiero enfocarme en esa frase. Pablo dice: compañero, ¿quién? Pablo pudo haber dicho: te pido a ti, mi amigo. Te pido a ti, servidor. Te pido a ti, compañero. Pero Pablo tomó la delicadeza de agregarle una palabra. Te digo a ti, compañero, ese hombre o esa mujer o esa persona había tomado el énfasis de hacer las cosas un poquito más allá de lo normal. Y Pablo hace un énfasis en eso y dice: te digo a ti, compañero fiel. Lo cual me indica a mí, nos indica a través de Dios, que la fidelidad tiene un valor importantísimo. La fidelidad es un valor crucial. De hecho, si usted y yo nos llamamos ser hijos e hijas de Dios, debemos ser como Dios es. Así es, ¿verdad? Ese es el énfasis que queremos. Mire cómo dice Deuteronomio 7, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Me gusta eso. Porque usted puede decir, bueno, Dios es un Dios como el Dios del sol, el Dios del maíz, el Dios... No. Jehová Dios es Dios. No hay otro, no hay mayor que Él. ¿Está conmigo? Pero luego dice algo: Dios fiel, Dios fiel, Dios fiel. Ven, no compare a Dios con alguien que le fue infiel a usted. con un jefe que le dijo, mire, vamos a hacer tal cosa, y después no pudieron hacerlo, así que él no mantuvo tu palabra. No compare a Dios con un vecino o alguien que no funcionó y no le fue fiel o constante a usted. No compare a su Dios, tal vez en sus propios matrimonios sucede, donde alguien le fue infiel a alguien. No compare a Dios con eso. Ven, Dios es fiel. Y mira lo que hace Dios para comprobar su fidelidad, que guarda el pacto y la misericordia a los que, ¿quién? A los que le aman, a los que son constantes, a los que son fieles. Dios dice, yo voy a retornar el favor de la fidelidad, ¿hasta cuánto? Guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. Mis hermanos, la mayoría de los seres humanos ven cuatro generaciones, máximo, sino tres. Dios dice, si tú me amas, si tú te conservas en mi fidelidad, yo voy a mantener mi pacto. ¿Por cuántas? Mil generaciones. Mil generaciones. Mil generaciones. ¿Sabe por qué Dios utiliza el número mil? Porque es un número grande. Es un número inmenso. Usted le puede poner infinito, por decir así, ¿verdad? Pero podemos contar hasta mil, la mayoría de nosotros. Pero mil generaciones. Dios está enviando un mensaje diciendo, yo soy fiel, yo voy a mantener lo que digo por ese tiempo. Y esa es la importancia que usted y yo debemos ver. Oye, si Dios le pone tanto énfasis a la fidelidad, ¿qué tal yo? ¿Qué tal yo si hago, invierto ahora mi mente y digo, si Dios es fiel, yo quiero ser una persona fiel en todo lo que hago, en las cosas que yo estoy haciendo y estoy produciendo en mi vida? ¿Está conmigo? Tres cosas de por qué es importante la fidelidad. ¿Cuál es la importancia y por qué es importante la fidelidad? Tres cosas que yo quiero que hoy veamos mientras estudiamos la palabra de Dios. ¿Está listo? Qué bueno, usted es cinco, lo quiero muchísimo. Punto número uno dice, la fidelidad te promueve. La fidelidad te promueve. ¿Usted sabe eso? Que la fidelidad va a producir promoción de parte suya. Es la fidelidad que va a abrir la puerta para que usted siga avanzando en las cosas que hace. De hecho, estaba hablando con el pastor Vladimir el viernes cuando estuvimos en nuestro grupo. Fue la última reunión de los grupos familiares por el ciclo de este año. Y me contaba su historia. Cuando él llegó aquí de El Salvador, tenía un buen trabajo, luego perdió ese trabajo y buscó un trabajo en Los Ángeles. Y lo pusieron a trabajar en el departamento de... Se me olvidó la palabra de nuevo. Saneamiento. Yo iba a decir sanitación. Me inventé una palabra, mis hermanos. Saneamiento. En el departamento de saneamiento. Pero, ¿verdad? Como yo siempre, el hombre es buen mozón, siempre tiene su traje, ¿verdad? Pero usted sabe lo que lo pusieron a hacer. A recoger basura. A recoger basura. Y él me cuenta que en esos tiempos, fue los tiempos donde Dios moldeó su corazón. Él pudo haberse dicho, oye, yo me regreso para mi país, yo tengo muchas condiciones, no tengo que estar acá. Sin embargo, recogiendo basura todos los días, Dios le hablaba a su corazón. Hoy día sigue en el mismo departamento, pero ahora es parte del liderazgo administrativo. ¿Por qué? Porque la fidelidad te promueve. Ve, nosotros andamos buscando dónde, como dice mi país, romper codos para meternos donde es. Sin embargo, simplemente siendo fiel, la puertica se abre. ¿Está conmigo? Dios se encarga de promover por medio de la fidelidad, pero usted y yo tenemos que tener ese énfasis. Hay una historia en el Antiguo Testamento, 1 Samuel 2:35. Puede buscar el versículo ahí, pero la historia es esta. Hay un sacerdote que se llama Elí y hay un jovencito que se llama Samuel. Samuel es un muchachito, su mamá no podía dar a luz, le pidió a Dios que le diera un hijo varón. Dios escucha su oración, le da a Samuel y dice, Dios, si tú me das un hijo varón, te lo voy a entregar para que te sirva a ti todos los días. Ella, Ana, cuando el muchacho ya está crecido, ya está, ¿verdad?, más o menos grandecito, lo lleva al templo, lo entrega y Elí lo cría como uno de sus hijos dentro del templo, desde joven criándose en el templo. El problema es esto, que Elí, siendo el sacerdote, el representante de Dios para el pueblo de Israel, no es como ahora que usted va y le ora a Dios y le habla. No, en aquel entonces había que esperar que Dios le hablara a Elí para que Elí le comunicara al pueblo qué era lo que Dios quería decir. Imagínese usted. Sin embargo, Elí tenía dos hijos. Uy, que eran traviesos los muchachos. Eran tan malos y se habían puesto tan terrible que las personas traían los diezmos y ofrendas al templo. Ellos se lo cogían para ellos mismos. Traían a mujeres prostitutas y se acostaban con ella en el templo. Imagínese usted, qué locura. Pero dice la palabra de Dios que Elí le tuvo más miedo a sus hijos que a Dios. Y por eso Dios tiene que decir, ¿sabes qué? Yo quiero encontrar a alguien fiel que va a hacer como yo le estoy pidiendo que haga. Y ahí viene la palabra Samuel. Primera de Samuel 2:35. Dice así, lo ponemos acá para usted. Dice, y yo me suscitaré, es decir, yo voy a buscar o voy a levantar un sacerdote. ¿Quién? Jesús, Dios pudo haber dicho, me voy a buscar un sacerdote y punto. Una vez más, agrega la palabra, ¿qué? Fiel. Dice un sacerdote fiel. ¿Qué? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Dios está diciendo, yo ando buscando a alguien fiel que le tenga más temor a mi palabra, a lo que yo soy, que a lo que la gente diga. Eso es lo que yo ando buscando. Yo ando buscando a alguien que está tan enfocado en mí que su fidelidad hacia mí es mucho más importante que cualquier otra cosa. Un sacerdote fiel. Y dice, y yo le edificaré casa firme. ¿Usted escuchó esa frase? No dice que Samuel edificó la casa. Dios dice, ando buscando un hombre fiel que haga como yo diga y yo me voy a encargar del resto. No leímos, estamos leyendo dos versículos diciendo, me está mirando como que yo hable mentira. Déjeme explicarlo de este lado, ¿verdad? Dice, el sacerdote que, fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, que sea obediente. Y luego Dios dice, y yo le edificaré casa firme. Dios dice, yo lo voy a hacer. Si tú eres fiel, si tú estás haciendo conforme a lo que digo, yo me voy a encargar de promoverte, de bendecirte y andará delante de mí ungido todos los días. La unción es importante, mis hermanos, porque la unción es el toque de Dios sobre tu vida para hacer lo que tú humanamente no puedes. Con la gracia de Dios podemos hacer eso. Y es importante eso en nuestra vida, pero solo viene por la ¿quién? La fidelidad, por la fidelidad. Hay una historia tan interesante también sobre esto, donde Jesús está hablando con los fariseos. Los fariseos eran complicaditos. Mire, los fariseos eran los líderes religiosos del tiempo de Jesús, pero eran gente tan, en mi país dicen rajatabla, es decir, tan directos, así, que había que hacerlo así. Sin embargo, hacían cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, en ese mismo capítulo de Lucas 16, Jesús le dice, mira, ustedes echan el diezmo de la hojita de orégano. ¿Escuchó eso? Diezman de todo. Pero sin embargo, no son buenos con los pobres. ¿Usted escuchó lo que él dijo? Hacían todo en el templo bien, pero no tenía misericordia por los demás. Y Jesús le dice, tengan misericordia por la gente y no dejen de dar en el templo. No es el uno y lo otro, sino inviertan en ambas cosas. A veces somos muy rígidos con ciertas cosas y Dios quiere que sepamos qué es lo importante. Lucas 16 dice así, en la versión moderna, la versión viviente. Versículo 10 dice, hablando a los fariseos, le dice, si son fieles en las cosas, ¿cómo? Pequeñas. ¿Serán fieles en las cosas qué? Grandes. Grandes. Si somos fieles recogiendo la basura, Dios va a abrir la puerta en otro lugar para que seamos bendecidos. Mucho mejor. Si somos fieles trabajando en el templo, Dios va a abrir la puerta en otro lugar en nuestra vida. Si somos fieles haciéndolo poquito, Dios nos va a bendecir con grandes cosas. Si somos fieles haciendo las cosas de nuestro hogar, Dios nos va a bendecir con algo bueno también. De hecho, voy a medio, ¿verdad?, exponer ahí mi esposa, a ver si no me mata y no me, ¿verdad?, ensaladita de almuerzo, aunque debo comerme una ensalada solamente, pero no es de aquí para allá, ¿verdad? Pero mire, ella me dijo algo tan interesante. Un día estaba orando y me dice, ¿sabes qué? Porque estamos hablando de Dios y la casa y esto, aquello. Y ella me dijo, ¿sabes qué es lo que Dios me dijo? Si yo no estoy cuidando esta casita que es más pequeña, ¿cómo nos va a bendecir con una que es mayor? ¿Entendió lo que le dije? A veces queremos llegar al próximo paso y no estamos atendiendo al que estamos ahora. La fidelidad promueve. Continúa Jesús diciendo, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez. Hay gente que dice, no, principalmente los políticos, no voy a criticar a los políticos porque Romanos 13 dice que hay que orar por los gobernadores, ¿ok? Pero aparte, un paréntesis, mucha gente muchas veces ve exactamente eso, dice, cuando yo esté en la posición, voy a hacer las cosas bien. Olvídate de eso, mi hermano, así no funciona. Cuando yo era más jovencito, le pregunté a mi pastor, en República Dominicana, dije, hey, ¿qué se necesita hacer? Y todo eso. Yo, tú sabes, cuando yo sea pastor, yo no quería ser pastor, quería ser misionero, pero cuando yo esté a tiempo completo, voy a orar y voy a leer la Biblia. Él me dijo, mira, si no lo haces ahora, cuando llegues, no lo vas a hacer. Porque uno está ocupado, así que hay que crear la disciplina antes de llegar a la posición. ¿Escuchó lo que le dije? Hay que crear la disciplina antes de llegar a la posición. Jesucristo continúa diciendo, continúa hablando Jesús con honradez en las responsabilidades más grandes. Versículo 11 dice, entonces, si no son confiables con las riquezas, ¿quién? Mundanas. ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Déjeme explicárselo de esta forma. Jesús acaba de decir, si tú no puedes administrar el cheque, el sueldo que te dan cada mes, ¿cómo te voy a confiar con algo que es eterno y espiritual? Si no somos confiables con las riquezas humanas, ¿cómo te voy a confiar con las que son verdaderas? Mis hermanos, Jesús está igualando mi administración de mi vida con lo que sucede en la eternidad. Y esa es la importancia de la vida cristiana, de cómo todo se conecta. Lo que yo hago en mi casa se conecta con mi condición espiritual y con lo que sucede en la eternidad. ¿Está conmigo? Yo soy sacerdote de mi hogar, tanto como lo soy el pastor de esta iglesia. Yo tengo que controlar mi vida, mi disciplina dentro de mi hogar, tanto como lo hago en la iglesia. ¿Está conmigo? El mismo amor por mi familia, por mis hijos, que lo hago por ustedes también. Y esa es la importancia de conectar las dos cosas, porque Dios lo hace. Y dice, si tú eres fiel en una, yo te voy a promover en la próxima. ¿Está conmigo? Siguiente versículo dice así. Y ese me encanta, versículo 12. Si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar con lo que es de ustedes? Yo ese versículo me tomó meses entenderlo. Yo lo leía acá y eso no tiene sentido. ¿Cómo es la cosa? ¿Y cómo es lo mío si yo estoy trabajando para otro? ¿Sabes qué? Principalmente es mi hablarle a aquellos que tienen deseo de tener un negocio en su vida alguna vez. Y dicen, yo voy a tener un negocio en mi vida. ¿Sabes lo que acaba de decir Jesús? Él dice, si cuando tú eres empleado de alguien no eres fiel, ¿quién te va a dar a ti tu propio negocio? Está calladita la cosa. Yikes. A ver. Me voy al próximo punto, déjese tranquilo. Si no somos fieles con lo de otra persona, ¿quién me va a dar lo mío? ¿Usted sabe qué, hermano? Mucha gente quiere predicar, pero nadie quiere arreglar la silla, pasar la aspiradora, limpiar el baño, atender a los niños. Si no soy fiel con lo de otro, ¿quién te va a dar lo tuyo? Yo siempre lo digo a ustedes, yo crecí en la iglesia y hice de todo menos ministerios de mujeres. Y ustedes no me quieren ahí, ¿verdad? Trabajé en los niños, limpié, ayudé, de todo. Absolutamente de todo. Nunca con el deseo de pastorear, nunca. Pero la importancia es entender los principios bíblicos. Los principios bíblicos se aplican en todas las áreas de nuestra vida. ¿Está conmigo? La fidelidad te promueve. Segunda cosa que yo quiero que usted y yo tengamos, porque es importante la fidelidad. Número dos, es que la fidelidad te conserva. La fidelidad te conserva. Eso es importantísimo. Cuando tú eres fiel, te conservas. Yo recuerdo cuando mi abuela, ¿verdad? En los tiempos, ya ella falleció hace mucho tiempo, pero mi abuelita hacía algo. Cogía la carne de chivo, la cortaba bien finita, le echaba sal y la colgaba y la ponía a secar al sol, ¿verdad? ¿Lo hacen así en su país? Y cuando venían las moscas, sabía mucho mejor todavía. ¡Uy! ¡Santo! Ahí era que quedaba buena la carnita. Es bueno que yo no fui el único que comía así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sal conserva. Hay cosas que conservan y preservan lo que nosotros estamos haciendo. De la misma forma, la fidelidad hace con nuestra vida. El frío también conserva. Yo recuerdo que tenía un tío que a veces no tenía, vivía bien en la montaña, en el campo, pero tenía un río. ¿Sabe lo que hacía? Cogía la leche, iba al río en la noche y la ponía debajo de una roca. Y con el frío del agua del río se conservaba la leche. Era una nevera portátil el hombre. Él la tenía y sacaba su leche y se iba para su casa. Interesante, ¿no? Pero hay cosas que conservan. De la misma forma, la fidelidad te conserva a ti y me conserva a mí. Y es importante que usted y yo lo sepamos, que la fidelidad me promueve, pero también me conserva. Usted sabe que si hay gente fiel en un trabajo, y lo he visto suceder en las vidas de personas, hay jefe que dice, ¿sabes qué? A ese lo voy a despedir, a ese lo voy a despedir, pero ese, uy, no, ese fiel llega a tiempo, se queda a tiempo, me hace el trabajito bien, ese déjamelo tranquilo. ¿Está conmigo? Y esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad te conserva de esa forma. Números 26 tiene una historia muy interesante. Y lo voy a pasar un poquito rapidito. Pero esa es la historia. La historia es que Moisés, hablamos la semana pasada de él, la semana antepasada de él un poco, dirige al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, se van al desierto. Y Dios lo bendice muchísimo a ellos. Le da pan, no tienen que trabajar. Imagínese usted, la comida cayendo del cielo. Las hermanas de aquí dirán, gloria a Dios, la tortilla, yo no tengo que rodarla, sino que cae del cielo y ya le sirvo al Señor, ¿verdad? Imagínese usted, la comida cae del cielo y los alimenta. No tienen que hacer nada, pero como quiera se quejan. Tienen carne, Dios les da carne, también se quejan. Y como hablé con ustedes hace varias semanas, los muchachos, los hijos de ellos, crecían y los zapatos les crecían junto con el muchacho. Y como quiera se quejaban. Como quiera se quejaban. Por fin llegan a la orilla para entrar a la tierra prometida. Ahí están en la orillita, listos para entrar. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, recógeme un muchacho, un líder de cada tribu de Israel. Habían 12 tribus, recogen a cada uno. Los 12 entran a la tierra prometida a Canaán, observan y es increíble. Y Moisés le dice, traigan evidencia de que es una tierra buena. Oiga la evidencia. Tuvieron que traer un racimo de uvas entre dos hombres colgado en un palo. ¿Usted escuchó eso? En un madero, así lo traían, así de grande eran las uvas. La llevan todo el mundo, wow, miran las uvas inmensas y todo el mundo celebrando. Pero dicen ellos, sí, la tierra es buena, hay leche, hay miel, todo está muy bien, miren las uvas qué bonitas. Pero, eso es problemático, mis hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos pero a la promesa de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. Y dijeron, pero lo que sucede es que hay hombres gigantes y nosotros éramos chiquiticos en comparación con ellos. Y dice que 10 de esas personas convencieron a todo el pueblo. Y Dios dijo, hasta aquí, ya me cansé de esta gente. Pero Josué y Caleb eran de un espíritu distinto. Y dijeron, no, vámonos, son pan comidos para nosotros, no se preocupe. Y Dios dice una palabra tan interesante, dice, todo el mundo que está ahí va a morir y no va a ver su promesa. Pero excepto esos dos hombres. ¿Está conmigo? Y yo quiero que usted lea esto. Dice, porque Jehová había dicho de ellos, en Números 26, morirán en el desierto y no quedó varón de ellos. Más de 1,000,000 de personas murieron, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué? Porque la fidelidad te conserva. La fidelidad y la fe va a conservar tu vida cuando todo va a desaparecer. De alguna forma Dios busca cómo bendecirte, cómo mantenerte, cómo conservarte, cómo asegurarte que tú te mantengas en el lugar que está por tu fidelidad. ¿Está conmigo? La fidelidad te conserva. Dos cosas hemos visto hasta hoy. Número uno es que la fidelidad te promueve, es que la fidelidad te conserva. Y por último, yo quiero que veamos algo hoy. Déjeme leerte un versículo. Salmos 31:23 dice así. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que, ¿qué? Dígalo conmigo, esa frase solamente, 1, 2 y 3. Pues el Señor protege a los que le son leales. Dios te va a proteger. Si tú eres leal, si conservas, Él te va a conservar. Mantente en eso. Número 3 que aprendamos por hoy, porque es importante la fidelidad. Y último punto por hoy, número 3. La fidelidad te da favor. La fidelidad te da favor. Y tener favor de Dios es algo bueno. El favor de Dios es cuando usted y yo estamos fieles y la atmósfera literalmente a nuestro alrededor cambia. Cambia a favor nuestro, las cosas suceden a la manera que Dios desea bendecirnos. ¿Está conmigo? Porque la fidelidad te promueve, te conserva y te da favor. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de mucha gente que vive una vida fiel, lo he visto en esos mismos, lo promueve, lo conserva. ¿Y qué? Sigue haciendo, dando un favor. ¿Qué es favor? Mi hermano, favor es esto. Favor es cuando usted sabe que usted es el menos calificado en el trabajo, pero es a usted que le dan la promoción. ¿Usted escuchó eso? Favor de Dios. Favor de Dios es cuando usted sabe que tal vez no tiene todo lo que tiene, pero Dios hace la diferencia. Eso es favor de Dios. Yo necesito el favor de Dios todos los días de mi vida. Y usted también lo necesita. La fidelidad trae el favor sobre su vida. Cuando hay gente fiel, constante, Dios comienza a obrar en sus vidas y a hacer algo bueno de parte suya. El problema es que queremos que la fidelidad y el favor venga sobre nosotros sin nosotros ser constante. Y eso no sucede de esa forma. Necesitamos la constancia en nuestra vida. No podemos obligar la mano de Dios a bendecirme. ¿Está conmigo? Pero Él ya desea bendecirte. Eso es lo bueno de parte de Dios, que Él quiera hacer eso en nosotros. Yo quiero que leamos algo. En Hebreos 3 dice lo siguiente, hablando acerca de Moisés. Dice lo siguiente, me buscarlo. Hebreos capítulo 3, versículo 5 vamos a leer, pero déjeme leer el versículo 2. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel. Mira el versículo 5, dice así. Y Moisés a la verdad fue fiel, ¿en cuánto? En toda la casa de Dios. Déjeme decirle algo. ¿Está listo? Moisés nunca entró a la tierra prometida. Sin embargo, Hebreos dice, ese hombre fue fiel. Ven, porque usted y yo no estamos siendo fiel hoy solamente para nuestro futuro. Tal vez es para el futuro de otra persona. ¿Usted escuchó lo que le dije? Usted es fiel hoy para conservar su futuro. Y es tan importante eso, porque a veces queremos ser fiel y se hace difícil ser fiel hoy, pero solamente tenemos el hoy presente. No tenga el hoy solamente presente, tenga el futuro presente en su vida, porque la fidelidad apremia, la fidelidad conserva, la fidelidad es que hace eso. Yo recuerdo cuando comenzamos esta iglesia, Iglesia La Roca, hace ya casi 7 años, 6 años y medio, habían tiempos difíciles. Comenzamos, ustedes están disfrutando de un horario muy bonito, pero ¿usted sabe que ahora comenzamos? A las 4 de la tarde los domingos. ¿Quiénes estaban acá en ese primer servicio? A ver, levante la mano. 5 fieles, qué bueno, gloria a Dios. No, así hemos crecido tanto que hay muchos repartidos, pero muchos de ellos aquí a las 4 de la tarde y siempre venían fieles. Y yo recuerdo que Dios me retó también a mí en mi fidelidad como pastor, a mi esposa también. Teníamos hijos pequeños, teníamos que salir para acá y para allá. Y eso a veces se hace pesado, pero el punto es esto, que la fidelidad no tiene que ver solamente con hoy, tiene que ver con el futuro también. ¿Está conmigo? Y el favor de Dios en tu fidelidad trae una bendición tremenda. Porque Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Para qué? Para testimonio de lo que se iba a decir. De lo que se iba a decir. Del futuro. Esa es la importancia. Dios te va a dar favor cuando hay fidelidad. Pablo le dice eso a Timoteo y me encanta. Dice Timoteo 2, lo que yo le llamo la regla del, ¿verdad? Del 2:22. Dice así. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a cualquiera. A hombres. ¿Y por qué es que la palabra de Dios hace énfasis en agregar esa palabrita? ¿Está conmigo? Pablo puede haber dicho, lo que yo te enseñé, enséñaselo a cualquiera que te pueda ayudar en la iglesia. Y ya. Pablo dice, encárgaselo a hombres fieles y luego dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está diciendo, busca gente fiel y gente capaz. Muchas veces nos enfocamos solamente en la capacidad. Solamente. Pero Pablo dice, fiel y capaz. ¿Ha pasado a usted o usted ha escuchado cuando dicen, oye, ese jugador es tan bueno, yo quisiera que el talento de ese tuviera con este, porque ese tiene tan buen corazón, ¿está conmigo? Como que la cosa no cuadra, las dos en la misma persona. Pero Pablo dice, hay personas que son fieles y que son capaces, que son capaces. Mis hermanos, en este día, yo quiero que usted sepa eso, que si usted hace un esfuerzo en ser fiel, Dios lo va a promover, Dios te va a conservar, Dios te va a dar favor. Pero comienza con usted y yo poniendo fidelidad en nuestro corazón. Fidelidad y lealtad a la visión de Dios, a lo que Dios quiere, a la iglesia en que Dios te ha puesto, en las cosas que Dios ha dado en tus manos. Fidelidad y lealtad. Si tú dejas de hacer lo que Dios ha puesto en tus manos, no puedes esperar que Dios haga lo que tú quieras. ¿Está conmigo? Toma un reto de parte nuestra. Termino con este versículo. Proverbios 13:17 dice así. El mensajero no confiable cae en problemas. Pero el mensajero fiel trae ¿qué? ¿Puedes leer esa frase conmigo? Pero dígalo en voz alta. 1, 2 y 3. Pero el mensajero fiel trae alivio. ¿Usted quiere ser un mensajero fiel? Usted va a traer alivio. Una versión dice, trae salud. Cuando alguien es fiel, es salud a la persona, es salud a su familia, es salud a su jefe, es salud en su iglesia, a su pastor, es salud porque el mensajero fiel es constante, es bueno, es confiable, es seguro. El mensajero fiel no discute lo que no debe hacer, el mensajero fiel se mantiene. ¿Por qué? Porque trae salud y trae alivio a las cosas que Dios ha puesto en su vida. Si usted desea avanzar, haga algo. Agregue hoy día fidelidad a su corazón. Para que 3 cosas haga. ¿Está listo conmigo? ¿Puedes repetirlo? ¿Se recuerda más o menos? ¿Sí? La fidelidad te ¿qué? Te promueve. La fidelidad te ¿qué? Te conserva. Y la fidelidad te da favor. Recibe eso de parte de Dios. Y Dios te ha dado un aplauso a Él, que Él se lo merece. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.